IncomeShares le ofrece el primer análisis.
7:33. Analizamos el mercado, las tendencias, el apetito, los datos y lo que está por venir. Y lo hacemos con Ignacio Baquiano, Country Manager en Eversource. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido.
Hola, Susana. Muy buenos días.
Oye, voy a empezar hoy por SK Hynix, ese debut en ADRs en la bolsa americana. Bueno, está revolviendo y agitando a toda la industria, que ya de por sí está bastante movidita. ¿Qué se dice en el parqué?
Sí, es como la noticia de la semana y sobre todo con esas correcciones que hemos visto en el sector de memoria, como habían corregido en los días anteriores y con esta noticia como que se vuelven a animar, estaban subiendo fuertemente en Kospi. Al final SK Hynix está ya cotizando desde siempre en la bolsa surcoreana. Lo que está haciendo es sacar el ADR en Estados Unidos y es verdad que se ha sobresuscrito la demanda de esos títulos que sacan ADR en 7 veces. Yo creo que buena noticia, la compañía está cotizando unos múltiplos muy baratos, está cotizando a 7 veces beneficios de 12 meses. Micron, que también está muy barata, cotiza 9 veces, tiene más del 50% de market share en los chips de memoria de banda ancha, que es lo que realmente está demandando Nvidia y otros semiconductores que hacen chips para la inteligencia artificial, con lo cual como que está en el punto dulce y toda la demanda va hacia ellos.
Hemos estado mirando durante toda la semana y bueno, ya llevamos yo creo que durante todo el año mirando a todo lo que es tecnología y a los distintos segmentos dentro de la tecnología. Y por ejemplo, esta semana hemos visto bastante agitación en los semiconductores. Desde máximos llegaron a caer un 20%, pero otra vez el mercado está optimista.
Bueno, sobre todo que es exagerado unas cifras tan astronómicas lo que han subido. SanDisk ha subido un 700% prácticamente en un año. Todas estas compañías, Micron, SK Hynix, todas ellas tienen unas subidas impresionantes. Es decir, que el sector estaba con tanta euforia que es normal que se vean esas correcciones. De hecho, el índice Kospi entraría o ha entrado esta semana con una corrección de más de un 20% en lo que se denomina como bear market, es decir, como un mercado bajista. Pero yo creo que se debe sobre todo a esas subidas tan exageradas y tan fuertes, y es normal que el mercado tome oxígeno, se replantee las valoraciones, pero viendo los números realmente y la demanda también, parece que vamos a continuar con la fiesta.
Bueno, hay vida más allá de la tecnología y aquí tenemos que mirar, cómo no, pues al segmento de las bebidas. Pepsi, ayer publicaba resultados. Oye, cuéntame cómo fueron y si lo comparamos con su espejo, se mira al espejo y ve a Coca-Cola, ¿ahí cómo están las cosas?
Pues sí, porque parece que todo es tecnología y ya como que el consumo absolutamente nadie mira hacia esos valores. Y eso que Pepsi realmente cotiza múltiplos prácticamente de doble de lo que estábamos hablando de las de semiconductores. Y la analogía que haces con Coca-Cola me parece muy acertada. Justamente lo hacía Barron's en el día de ayer. Esa comparativa con Coca-Cola desde el año 2023, y Coca-Cola ha subido en torno a un 30%, Pepsi ha corregido un 30%. ¿Qué diferencia ambas compañías? Pepsi tiene un 58% de sus ventas en snacks, es decir, en patatas fritas, que han visto cómo precios de inflación les han perjudicado y también cómo los americanos consumidores, incluso ya globales, están mirando a alimentos de menos calorías y también a lo mejor a marcas blancas y no, digamos, a productos de Pepsi. Por tanto, yo creo que es importante por eso ver qué compañía compramos y a qué plazo la estamos comprando. Por ejemplo, Warren Buffett, Coca-Cola supone el 10% de su total portfolio, cartera de valores invertidos, con lo cual está como en el valor adecuado y ha sabido elegir muy bien. Coca-Cola tiene las embotelladoras, que las tiene franquiciadas, no tiene ningún gasto de esa parte, con lo cual sus márgenes son mucho mayores, un 35% versus Pepsi, que los márgenes es un 16% porque tiene fábricas propias.
Oye, también atentos a Delta, a ver lo que dices sobre el efecto que tiene el encarecimiento del combustible, ¿no?
Sí, pero Delta es una línea aérea con unas características muy especiales, porque compraron una refinería, con lo cual ellos han sabido sortear mucho mejor, puesto que están sacando partido a esa subida de precios de refino y a esa subida de precios de petróleo, con lo cual es como la estrella dentro del sector de líneas aéreas, y realmente todo el sector lo ha capeado muy bien, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Lo estamos viendo con IAG aquí rompiendo máximos, también Ryanair muy fuerte, y las líneas aéreas americanas, entre cuatro, tienen el 80% del mercado. Es muy buen sector, con valoraciones muy bajas y yo creo que con mucho futuro.
Hoy, hablando de futuro, la semana que viene, miedo me da, ¿no? Porque empieza el baile.
Empieza el baile, el martes ya tenemos JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, ya vamos a empezar a tener noticias en estos meses de verano. En julio también muchos datos macro, porque vamos a ver otra vez datos de IPC y precios de índices de producción. El IPC es de junio, todavía los precios de energía van a pesar mucho y en toda la cadena, digamos, de los distintos sectores de la economía americana. Por tanto, yo creo que dato casi bastante más importante que cuando salen datos de empleo.
Vale, dos cositas más que me interesan. Esta mañana leía la última encuesta a gestores por parte de Bank of America y decía que los fondos de acciones estadounidenses han registrado la semana pasada reembolsos por valor de 17.200 millones, que serían las primeras salidas netas en los tres últimos meses. ¿Tú estás percibiendo salida de dinero o simplemente rotación de unos sectores a otros, de unos valores a otros?
Pues fíjate que este año yo creo que todos nos hemos olvidado del dicho ese famoso en bolsa americana de sell in May and go away, es decir, vende en mayo y vete de vacaciones, ¿no? Con lo cual esa cifra que dices de fondos yo creo que más bien un poco toma de beneficios y, digamos, inversores retirando algo de dinero, pero realmente el mercado está en euforia máxima. Es verdad que la volatilidad está fuerte, sobre todo volatilidad de valores del Nasdaq, pero no le doy demasiada importancia a ese dato, puesto que parece como que la fiesta continúa, pero no olvidemos que esto es una euforia, que todas las burbujas en algún momento tienen que romperse y que si estamos pensando a medio o largo plazo y cuánto es nuestra inversión, si estamos pensando en un año o en tres o cinco o diez, hay que mirar a sectores que estén ahora mismo muy, muy baratos. Por ejemplo, el sector salud está completamente olvidado por parte de los inversores cuando los crecimientos en todo el sector es prácticamente 6% todos los años. Así que yo creo que hay que elegir muy bien qué valores queremos y qué cartera estamos pensando a qué plazo.
Oye, vosotros palpáis muy bien el interés, el apetito de los inversores y según ese interés y apetito lanzáis nuevos vehículos y nuevas herramientas para participar en el mercado. Cuéntame, ¿en qué estáis ahora mismo?
Justamente es que ayer sacamos en Europa los income shares ligados con el subyacente de SpaceX. Esos te dan dividendos todos los meses, veremos qué dividendos empiezan a dar. Pero también hemos sacado un income shares de DRAM memories, es decir, de todas las memorias de DRAM que están ahora de moda, de las que hablábamos, de Micron, de SK Hynix, también de Samsung, es decir, de un conglomerado, de un ETF, pero hacemos con estrategia de opciones de forma que podamos sacar dividendos todos los meses con unas rentabilidades, la verdad es que muy buenas. Y también justamente ayer sacábamos el inverso apalancado de SpaceX, menos 3 por SpaceX, para el inversor que quiera estar apalancado y que quiera estar en corto. Sacamos el de 3 veces largo el mismo día del lanzamiento de SpaceX y sí que vemos por parte de todos los inversores que quieren este tipo de herramientas con mayor exposición a mercado, si tienen convicción, digamos, en un trade, en comprar a largo o en comprar a corto, y en la parte de income shares, el inversor que esté buscando dividendos o intereses o, digamos, retornos todos los meses a nivel de income.
Pero esto no es para los que están dispuestos a soportar largas horas de rock and roll, no es mucha volatilidad y mucho riesgo.
Los apalancados, sin duda, son para personas que estén pensando, mirando todo el rato al mercado, que estén pendientes del mercado, porque nosotros mismos no recomendamos estar a largo plazo en un apalancado de 3 veces, ya sea en corto o en largo, pero sin embargo la inversión en income shares no tiene ningún apalancamiento, simplemente hacemos una estrategia de opciones cubierta vendiendo opciones call y vendiendo opciones put para los diversos valores que tenemos, o de acciones individuales, o de materias primas, o como hablábamos también de índices, y realmente son instrumentos que te reportan todos los meses unos dividendos más que saludables, por ejemplo en oro, en plata, bien, estamos repartiendo 12% anualmente, y por ejemplo en Tesla, pues el año pasado lo que repartió en dividendos la acción de Tesla Income Shares fue un 40%, con lo cual las cifras son muy buenas.
Muy bien, pues enhorabuena por los lanzamientos, por tomarle el pulso ahí al mercado, e iremos viendo cómo se da la próxima semana y el viernes, que todavía nos queda. Muchísimas gracias, Baquiano, cuídate, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Susana.
Buen fin de semana a todos. Un abrazo. Adiós.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.